Unidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siempre 7 en punto de este miércoles 20 de julio de 2022. Le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías? Casi no llego. Estaba conversando, estaba conversando con el Richie y de repente sentí tu voz y salí corriendo.
Ah, pero estaba en el recinto radio.
No, desde muy temprano, acá al pie del cañón, trabajando. ¿Ah? No, para que después no digan que me tomo tantas vacaciones.
No, jamás diría
que
eso.
Que me anden pelando por ahí. ¿Ah?
¿Tú sabes qué fue? ¿Tú sabes qué fue, Nico Vial?
No, sí, Nico Vial. Espérate
sí,
nomás.
Nico Vial, sí, Nico Vial.
Oye, me llamó mucha gente. ¿Y te fuiste de vacaciones? ¿Cómo? No, no, si no estoy de vacaciones. Me tomé tomé un día administrativo, tuve que aclarar.
Ay, 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 nada que hacer con este muchacho. Es una promesa, ¿no? Pero tiene estas
una
cosas
promesa.
Por ahí.
Sí, sí, bueno, de repente se escapan con los tarros y uno no sabe cómo hacerlo.
Claro, sí. Claro.
Qué lata que te haya tocado ese momento tan difícil a ti, manejarlo.
¿Ah? Sí, pero...
Pero igual tenía oficio, para ti es más fácil. ¿Ah?
Entre Enrique Javier y Nico y la José y toda esta juventud ya ha aprendido a manejarlo,
sí. Bueno, qué bueno, sí. Qué bueno.
¿Cómo te fue en este día de asueto? ¿Cómo le llamamos a tu día?
Día administrativo, te diría yo.
Día administrativo,
sí,
ya.
Día administrativo, perfecto. Sí. Tuve que hacer labores domésticas, básicamente acarreos, ir a dejar niños a los territorios, dejarlos instalados con comida para que no mueran de hambre y ese tipo de cosas. Pero todo bien.
Perfecto. Y volver a las labores propias del oficio.
Me vestí muy temprano en la mañana, me levanté con fuerza, con alegría, con entusiasmo y me vine a cumplir mis labores. ¿Ah?
Ya. Sí. Se me vino Piñera en la cabeza con los tres con los tres conceptos. ¿Eh?
Quizás voy para allá, ¿o no?
¿Quién sabe, pues?
¿Cómo me vería?
Oye, pero bueno, está bien. Julio. Frío. ¿Ayer lluvioso?
No, hoy el día estuvo exquisito, precioso. Ah, sí.
Ayer también, 20 grados.
Sí, ayer en la tarde hacía, bueno, ayer no estuve, pero me contaron. Pero donde estaba yo también, estaba muy, muy soleado, muy bonito, no hacía nada de tanto frío, fíjate. Sí, me quedé hasta tarde ahí en la terraza.
Mira, qué rico. Oye, bueno.
¿Y en el sur está bonito? ¿Está rico?
Sí. Días bonitos aquí, al menos en Chiloé está bonito. Ya. Y... Pero es intermitente, pero también llueve a ratos, como
bueno, como
saber,
es propio de la zona. ¿Ah?
Sí. Yo insisto, estamos a julio.
Es normal.
Obvio, pues.
Sí.
O sea, no podemos.
Qué
alegar.
Increíble que se transformó en noticia que lloviera en julio.
Sí. Qué rato.
Pero
qué
bueno, rato. Así es. Oye, hartas noticias hoy día.
Sí, hartas noticias hoy día. La política sigue dando mucho, mucho material, las negociaciones, las votaciones al gobierno hoy día, una buena y una mala.
Los proyectos que se caen.
Tenemos un nuevo ataque, ¿cómo decirlo? Una nueva ofensiva rusa en Ucrania, fuerte. ¿Qué más tenemos para
hoy? Se despidió hoy día el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, aunque deja su cargo en septiembre. Él ya renunció y dio su última discurso, su última intervención en el Congreso. Sabemos que esas intervenciones en la Cámara inglesa son muy histriónicas y son como, perdón, no claro. como, son muy, muy entretenidas. Y bueno, se terminando este discurso y que fue un placer haber ejercido este cargo y un orgullo, etcétera, etcétera. Y pero cuando se estaba yendo no se aguantó y muy a lo Boris Johnson dice, hasta la vista, baby. Como insinuando cosillas, fíjate tú.
Bueno, personaje.
Bueno, uno el que nace chicharra.
Claro. Yo fíjate que... sin tener los conocimientos de la política doméstica de Gran Bretaña y con lo que llegó precedido al primer ministro,
claro.
Insisto, no está hablando ni cercanamente un experto, sino que por lo que nos habían contado, por lo que habíamos leído, por las referencias, yo tenía expectativas muy bajas y creo que más allá de manejo bueno o malo, al menos yo pensé que iba a ser mucho más díscolo, más payaso a rato, más disco en el sentido más fuera de la caja. Yo creo que se comportó bastante bien. Insisto,
ahí los expertos dirán. Era bueno para la fiesta que le costó el cargo.
Pero eso es en el lado.
No tanto exabrupto, dices tú más bien.
Claro, es que yo esperaba mucho menos de este personaje. Por lo que uno había leído en su momento, sí. Cuando llega con la pinta, con toda su historia que lo precedía, con toda esta. Era mucho más rudo. Yo pensé que iba a ser mucho más rudo, mucho más. Me pareció mucho más normal de lo que uno pudiera esperar. Ahora, insisto, sí. Alguien que conoce la política te dirá, podrá decir si fue bueno o fue malo, cuál fue su error y su acierto.
Impresionante los niveles de apoyo, sobre todo al comienzo. Desde su liderazgo, el crecimiento del Partido Conservador fue bien impresionante y cómo logró finalmente cuadrar. A la población detrás de este Brexit, que en algunos momentos fue bien claro. Complejo las negociaciones. Theresa May termina dimitiendo por lo mismo. Finalmente yo creo que fue el exceso de confianza probablemente y las pésimas decisiones y pésimo tino lo que terminan lo hacen renunciar finalmente a su rol como primer ministro. Bueno, así con Boris. Con Boris Gringo.
Bueno, yo esperaba más Trump, con cosas mucho más fuera de la caja, con cosas mucho más excéntricas. Ese es el término que andaba buscando hace rato. Yo esperaba un mandato mucho más excéntrico. Y lo encontré.
Bastante razonable.
Claro, para lo que yo esperaba al menos sí. No sé, creo que eso yo.
Bueno, sí.
Oye,
en materias económicas, harto tema, va a venir nuestra infiltrada de hoy, nos va a hablar de lo que dejó el Chile Day. Recordemos que desde abril de 2019 que no había Chile Day en Nueva York, por básicamente los años de pandemia. Que no impidieran estos viajes que son bien, bien emblemáticos ya a esta altura y donde finalmente van todas las autoridades chilenas y los empresarios y los inversionistas y dedican una jornada o dos jornadas completas a hablar de Chile y también a promocionar al país. Y este Chile Day en particular era bien importante porque hace dos años que no se iba y porque además ocurre en un momento que es bien, bien inestable en términos económicos en el mundo, pero también en Chile, donde se están llevando a cabo varias reformas que para los inversionistas internacionales son bien, bien delicadas, por ejemplo el tema del rollo en la actividad de la minería, la reforma previsional, etcétera. Así que ahí el ministro Marcel, que viajó con la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y con otras autoridades, tuvo tiempo para aclarar dudas, para manifestarse in extenso de la situación chilena y también para dar confianza respecto a lo que se está haciendo. Así que bueno, vamos a hablar de eso más tarde, pero es bien interesante todo lo que pasó allá en Nueva York.
¿Cómo se sigue portando el dólar hoy día, tú que lo sigues tan al detalle?
Estuvo bajando hasta bien entra la tarde, poquito, mucho más lento que otras veces, pero creo que al final del día cerró al alza. Ahora, muy poco, está en, déjame ver en cuánto está ahora, pero cerca de 9.29, algo por ahí. Te lo voy a revisar, después te doy el número.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos, estás en duda.
Nada personal. Súper emocionada. Entonces,
Javier, supe que anda de gira.
De gira, pues sí, ha recorrido amplios sectores de la patria.
Ya, tengo anda de gira, por lo tanto no lo tenemos con nosotros.
Lamentablemente.
Entiendo que tú estás con los titulares, Josefina.
Sí, hoy día estoy muy.
¿Cuál es tu segundo nombre?
No tengo.
¿Solo Josefina?
Solo Josefina. Josefina la única.
¿A mí? ¿Ah? Mira tú.
¿Y tú eres Matías cuánto? ¿Matías José?
No.
¿Matías Arturo?
No.
¿Matías nomás también?
Matías nomás.
¿Y por qué te sorprendes que yo solo sea Josefina?
Porque hace que una rareza a mi papá poner un nombre.
No, es rareza de los míos también. Todos mis hermanos tienen un solo nombre.
Mira. Josefina la única, la con un nombre, los titulares en Duna.
La Cámara de Diputados rechazó el veto ingresado por la administración de Gabriel Boric con una serie de modificaciones al proyecto de infraestructura crítica que había sido despachado la semana pasada. Los cambios impulsados por el Ejecutivo no fueron respaldados por los diputados, quienes rechazaron el veto por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones. Los desmarques provinieron por parte de legisladores de la derecha, así como también del propio oficialismo. Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, evitó asegurar o descartar una posible ampliación del estado de excepción constitucional en la región de Los Ríos. Se espera que la decisión sea informada mañana por parte del gobierno. De visita en la región, advirtió que esta medida por sí sola no soluciona los problemas de la zona. En una conferencia de prensa de la ONU en Perú, la alta comisionada de Derechos Humanos de la institución y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ratificó su voto por el apruebo. Dijo que de una manera simbólica, la nueva Carta Magna le recuerda una canción del cantante cubano Pablo Milanés, que dice, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soy.
Qué linda canción.
Preciosa, el breve espacio en que no estás. Es una de mis favoritas, te voy a decir. La Cámara de Diputados aprobó un bono de invierno de 120 mil pesos y el proyecto quedó listo para convertirse en ley. Según el Ejecutivo, este bono único, que beneficiaría a cerca de 7,5 millones de personas, se pagará antes del 16 de agosto. Y en temas internacionales, el primer ministro británico Boris Johnson se despidió hoy del Parlamento con un hasta la vista, baby. En su última intervención ante la Cámara de los Comunes, antes de dejar el poder el próximo septiembre, luego de dar agradecimientos y asegurar que fue un privilegio estar en ese puesto, el político parafraseó al personaje de Arnold Schwarzenegger de la película de ciencia ficción Terminator 2, El Juicio Final. Al concluir la sesión con la frase en español, hasta la vista, baby.
7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Espérate, 927 pesos.
Sí, 27.
Sí, subió un 0,21%. Arriba.
27 recién. Bueno, pero es que quizás no es el que está más. ¿Tú dónde lo buscas para dar una fuente?
En
para compartir la fuente.
Mercadosenlinea.cl.
Ah, mira, ya. Y ese es, una, es un mercado que está... que se opera todo el día.
Sí, es una página de un banco de inversiones chileno. Muy conocido y respetado. Ya no tan chileno, en verdad.
Ya.
Pero opera en Chile.
¿9.20 dijiste? 9.27. Ah, eso pues. Te habías escuchado mal, sí.
9.27.
9.27 con 46.
Creo que es un aumento de un 0.21%. El primer día que sube desde la intervención del Banco Central.
Está tranquilo.
Sí, está tranquilo.
Oye, quería entrar por un tema que no tiene que ver con la política ni con los temas más habituales, más que tiene que ver con un personaje, que es Fernando González.
Uy, sí.
Fernando González dio una entrevista, me gustaría dar la fuente donde fue, en un sitio Clay Tennis. Habla de muchos temas, habla de su familia, de su historia, habla de un poquito de política, diciendo que no, que lamentablemente en este país no se respetan las opiniones de las personas, que él no va a dar una opinión porque de alguna manera sabe que él, no sé, un porcentaje X, vamos a suponer, la mitad se le tiraría en contra, la otra mitad no estoy para, dice algo así como, no estoy para que me sobre el lomo, claro, para que me critiquen. Como diciendo, no estoy para entrar, claro, en ese mundo de las divisiones, ¿no es cierto?
Claro, y de las funas y las cancelaciones.
Exactamente. Entonces, con toda razón, dice, no, paso. Pero hay algo que yo, del cual yo me quiero detener. Porque es una pregunta que me hizo una persona el otro día y yo no, naturalmente no tengo respuesta, pero ahora viene y tiene que ver. A partir del proyecto de reforma tributaria, con estos millonarios chilenos, ¿no es cierto? Claro, hay millonarios que uno los asocia de empresa, en fin, a los que uno conoce, a los que no, en fin. Pero hay muchos de estas personas que son nuestros deportistas, pues. Nuestros deportistas exitosos a nivel mundial, que son millonarios en dólares. ¿No es cierto? Hemos sabido todos estos tipos que les va increíble, que claro, se lucen, que son estrellas.
Que producto de su esfuerzo y talento, claro, les ha ido muy bien.
Talento, claro. Fernando González, el Chino Río, Niman, Sala, en su momento Alexis, Medel, Arturo, súmale, pueden ser 20 estas personas. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a tener su residencia? Claro. Si es que hay cobros de impuestos por más de 5 o 15, era 5 y 15, ¿no es cierto lo que pusieron? ¿O 5 y 10 al final?
¿Cuál, perdón, qué?
En el
No, es para los
5 y 15, ¿no?
15.
5 y 10 o 15, no me acuerdo.
15.
5
a 10.
¿Dónde ser?
Bueno, ya no sé.
Bueno, ahí donde se graba con un impuesto anual todos los años por fortuna o por riqueza o por ahorro, o por qué sé yo, por capitales que tengan, patrimonio, que tengan.
Que ya pagó personas, impuestos, digámoslo.
Que ya pagaron sus impuestos.
Sí.
Muchos de ellos se los han ganado fuera de Chile, todos los que hemos mencionado se los han ganado en Estados Unidos y en Europa, básicamente. No tengo idea cuál será el plan de patrimonial de cada uno de ellos, si los ha traído y cómo pagó los impuestos, a través de qué instrumento, no tengo idea. Otro porcentaje lo tendrá fuera, resguardado, o que se ha invertido. Pero sin duda que esta persona me dijo, fíjate, me dijo, ¿qué va a pasar con los deportistas? No van a volver, me dijo. Los deportistas o se van a ir, o los que no están, o los que están por retirarse, no se van a venir a Chile. O sea, algunos se van a ir, o los que ya están afuera no van a volverme. Porque sin duda que no, porque son tipos que tienen más de 5 millones de dólares, algunos más de 15 tendrán, claro. Y les va a costar muy caro. Muy y como caro. Está la situación, no van a volver.
Muy caro y además anualmente, Matías, porque es...
¿Cómo?
Pues, además es muy caro y es mucha plata a lo largo anual. De los años. Estamos hablando de gente joven, sí. Por lo demás.
Por supuesto.
Que es gente que ya pagó sus impuestos una vez, que pues anualmente le van a cobrar dependiendo del rango donde están, hasta un 1,8% por su patrimonio, pero esto una vez al año. Por lo tanto, vas a estar pagando todos los años por algo que ya también tributaste, por hasta, no sé, pensando en Fernando González, que tendrá que 45 años por ahí, todo lo que le queda de vida. Imagínate.
Y por lo pronto, entonces, Gary Medel dijo que se queda en España la otra vez. Fernando González dice que se va a Miami ahora. Bueno, Chino Ríos vive hace rato afuera. Yo no tengo idea si es por esta razón, porque no sé, pero estoy atento a esto que me dijo esta persona. Y a ver si se va a cumplir o no. Me dice, no hay ningún incentivo para que gente con plata venga a invertir en nuestro país y se traiga su plata para dar trabajo aquí, invertir acá, instalarse acá. Estas personas necesariamente, si les pegan muy duro, se van a quedar afuera o se van a ir. ¿Por qué? Porque de lo contrario es muy caro. Y recuerda tú que tienes que tener, no solamente llevarte la plata, muchos de estos cambian su residencia y tienen las plata y tienen que quedarse, hay plazos, no sé exactamente cuáles son los plazos, si 6 meses afuera o 3, no sé exactamente.
Depende.
Pero entonces
del país.
Se tienen que ir muchos de ellos. Depende. Me acordé de esta historia por lo de Fernando González, que no sé, a lo mejor se está escuchando, o alguien dice, bueno, es que no tiene nada que ver la partida de González, tiene que ir con un plan familiar. Puede ser, pero el incentivo a quedarse para gente de esos patrimonios no está siendo...
Oye,
claro.
Y no solo, o sea, yo claro, en el caso de los deportistas que han hecho sus fortunas fuera de Chile, claro, tiene un ingrediente adicional, pero pensando también en la gente que ha hecho sus fortunas en Chile y que le van a aumentar y van a tener que pagar este impuesto al patrimonio, que además van a tener que pagar otros impuestos que al retiro de acciones, bueno, un montón de otras cosas que hasta el día de hoy no era así, el incentivo a salir... es alto, es importante. Y eso es muy dramático, además, Matías, porque es la gente que finalmente está pagando la mayor cantidad de impuestos en Chile. Recordemos que en la práctica, las personas que ganan menos de 750 mil pesos mensuales no pagan impuesto al global complementario, pagarán IVA, pagan otras cosas, por supuesto, pero no pagan la estructura habitual de impuestos que pagan los que sí ganan más que eso, pero es muy poca gente. Por lo tanto, no vaya a ser que el incentivo sea inverso y que al final, en vez de recaudar más, se termine recaudando menos.
Bueno, es la historia de muchos países que ya no cobran estos impuestos al patrimonio.
Bueno, en Francia tuvieron que retirarlo porque resultó en un éxodo de fortunas gigante, que se fueron a Mónaco, se fueron a Luxemburgo, a países cercanos que ofrecían programas mucho mejores.
Suena bien, la prueba que escuchamos el otro día a la señora Loncón diciendo que con la plata de 10 familias se va a poder financiar las regiones. Habrá gente más incauta que cree que eso es así. Eso no es así. Suena bien por una campaña, pero no necesariamente lo que se va a producir. Te guste o no le guste, son los hechos. Atención, son los hechos.
Claro. Sería bueno aprender de la experiencia también.
Claro. Voluntarismo es lo contrario a negarse a los hechos y seguir adelante. Y lo importante es recaudar más para las que se vayan cambios y las inversiones sociales que hay que hacer, de eso no cabe ninguna.
Ahora, Matías, espérate.
Sí. Perdón.
No, que respecto a ese tema, el otro día, hace un par de días, en Información Privilegiada, conversamos con Ricardo Escobar, ex director de Servicio de Impuesto Interno, o sea, y además abogado tributarista, se ha dedicado toda su vida prácticamente al tema tributario. Y planteó una tesis bien interesante respecto al tema de la recaudación. Y explicaba que en los últimos años se han hecho sucesivas reformas tributarias, pero que la recaudación no ha aumentado. Y eso se debe a él, según él, a que la estructura productiva de Chile es la estructura de un país subdesarrollado, no de un país desarrollado. Por lo tanto, la productividad es muy baja. Por lo tanto, eso se traduce en que la gente gana poca plata. Por lo tanto, la base impositiva nunca crece. Y mientras no se hagan esfuerzos reales por mejorar la capacitación de las personas, invertir en educación y efectivamente que la economía crezca, se pueden seguir haciendo miles de reformas tributarias, pero en la práctica la posibilidad de recaudar va a ser mínima. Porque los países que recaudan mucho son países que les va muy bien en general. Son países desarrollados.
La base positiva se entiende que más personas
tributen,
paguen impuestos.
Claro.
Que más, no que impuestos, pero que más personas entren, crucen el límite a pagar impuestos. Eso quiere decir que le está yendo bien. 7:21, estás en Duna.
Nada personal.
Una buena y una mala para el gobierno, sí, desde el punto de vista legislativo. Partamos por la buena, si se quiere. Sí, pese a que el gobierno tampoco creo que haya salido a escorchar champaña, sencillamente dijo que no iba a poner ningún obstáculo y bueno, estuvieron los votos. Nos referimos a la aprobación del proyecto en el Senado de los que rebaja el quórum a 4/7 para reformar la actual Constitución, a no confundirse. Por lo tanto, esto en los hechos, es un plan B, así gana el rechazo. Porque antiguamente, o al principio dijimos, si gana el apruebo, nueva constitución. Si gana el rechazo, la constitución vigente sigue su curso. El tiempo fue indicando que eso no era posible. Claro. Porque la constitución vigente, por muchas modificaciones y reformas que se le haya hecho, adolecía, entre otras cosas, de un problema de origen, de legitimidad de origen por el momento en que se hizo esa constitución, ¿no es cierto? Por lo tanto, incluso la propia derecha decía, la verdad que no tiene viabilidad, está muerta esta constitución vigente, necesitamos una nueva constitución. Entonces, bueno, ¿pero qué hacemos? Pues si gana el rechazo, tenemos que aplicarla, no podemos tener un salto al vacío sin constitución hasta nuevo aviso, no podemos colgar ese cartel afuera, en la aduana. Si en los pasos fronterizos y en los aeropuertos, Chile no cuenta con constitución hasta nuevo aviso. No, pues, tenemos que tener una. Pese lo que nos pese, guste lo que nos guste. ¿La actual, vigente o la nueva? Pero si gana el rechazo, como no nos podemos quedar con una que está invalidada desde el 80% al 80-20%, se necesita un plan B. Pero ese plan B para algunos era, que eso era decir que entonces que iba a ganar el rechazo y favorecer esa opción. Se produjo un zapato chino, Rincón, Walker, Flores y Pedro Araya, empujaron esto, convencieron a un grupo de gente, al propio gobierno, y el gobierno ha dado, y el Senado hoy día mayoritariamente ha dado el su visto bueno para tener listo un plan B. ¿Por qué es plan B y no es oficial? Porque si gana la prueba, esta votación no sirve. Va a quedar en el desuso en un mes y medio más, en 2 meses más.
Si gana la prueba.
Si gana la prueba.
Sí, si gana.
Esta modificación que se está haciendo hoy día vale nada, va a durar nada. No. Entonces, alguien dice, ¿pero para qué perdemos tiempo? Bueno, porque hay que preparar planes B por si gana el rechazo, tener una alternativa de modificación y de reforma a la Constitución, porque la Constitución vigente no está dando el ancho.
Sí, ahora,
los hechos se aprueba un plan B.
Ahora, se comienza a delinear el plan B, porque en la práctica falta bastante aún para que esto se transforme en ley. Sabemos que se le agregaron indicaciones, por lo tanto probablemente va a volver a la comisión, y después además tiene que pasar a la Cámara, y en la Cámara no está tan fácil. al parecer. Hay más dudas de lo que pueda pasar. La votación ahí es mucho más fragmentada, hay distintas fuerzas, por lo tanto no está tan claro qué pueda pasar respecto a lo que pasó en el Senado, donde había bastante más claridad de que estaban los votos para llevar a cabo esta reforma constitucional. Pero bueno, es una primera etapa bastante importante porque de no haber sido así, hasta acá nomás llegaba la idea. Y por claro. lo tanto ya tiene viabilidad, hay que ver qué pasa, pero hay un camino, al menos.
Exactamente. Y el que hayan votado los que votaron, ¿no es cierto? Indica también de. O sea, hay algo. No sé, puede ser una proyección directa a lo que va a ocurrir en la Cámara de Diputados, pero son fuerzas políticas que tienen de alguna forma algún grado de correlación, o puede producirse una correlación, es decir, que la negociación que haya habido ahora pueda servir también para la Cámara, sí. aunque sabemos que en la Cámara también hay sus
personalidades. Sí, porque además Prodignidad tiene mucha mayor representación en la Cámara que en el Senado, por ejemplo. Entonces ahí las fuerzas de izquierda son más poderosas, y recordemos que esta necesita un quórum especial para ser aprobada porque es reforma constitucional.
Dos tercios.
Sí, dos tercios. Entonces no es tan fácil. Son muchos los votos que necesita. Y ahí lo que pueda decir el Partido Comunista o ciertos grupos del Frente Amplio o votos más independientes, también del Partido Humanista, Pamela Giles y ese lote, hay que ver cómo funcionan y operan finalmente esas fuerzas.
Ya, pero no podemos dejar pasar que hubo 41 votos a favor, sí. 2 en contra y 1 abstención.
Sí.
O sea, eso es paliza. No sé cuántos proyectos pasan con estos quórums, con estos números.
Hoy día, el bono invierno, 100%.
Mira. Ahí está. Es que ¿quién se puede poner a eso?
No, menos ahora, pues imagínate.
Por eso, ¿quién se puede poner? ¿Quién se va a comprar ese problemita? Nadie,
pues imagínate.
Bueno, esa es la buena. La mala es que al gobierno le rebotó un proyecto, o más bien un veto.
O sea, quedó, no hay ley en la práctica. Se rechaza el veto, por lo tanto, el gobierno veta la ley y propone un plan. Pero el Congreso, al rechazar el veto, desaparece lo que ya se había aprobado. Entonces, en la práctica, no hay ley de infraestructura crítica en este momento.
Claro. Y en la práctica, siguiendo con los ejemplos de cosas que, o sea, más bien con la ilustración de lo que ocurre con esto, qué significa, es que, por ejemplo, el gobierno va a tener que seguir solicitando los estados de excepción para poder resguardar las rutas y en general la zona, la macrozona sur.
Exactamente.
Que el gobierno ha dado todos los argumentos que respaldan su decisión, pero sabe que se le hace cuesta arriba cada vez más, porque sus propios socios de coalición, algunos de ellos, se niegan, no les gustan, han dado sus votos, pero con argañadientes y con fecha de vencimiento. O sea, no vamos a seguir eternamente apoyando al gobierno, que sea nuestro gobierno, en esta materia. Por eso que el gobierno buscó la otra alternativa. Y esa alternativa, que es la de infraestructura crítica, es decir, permitir que Fuerzas Armadas resguarden puntos de infraestructura crítica de nuestro país, se cae, porque este veto no se aprueba con votos de derecha y de izquierda, se rechaza del Partido Comunista y de Republicanos. Es bastante diverso la votación.
Matías.
Y el gobierno se queda entonces sin esta posibilidad.
Sí, para conversar al respecto de lo que sucedió justamente hoy en el Congreso y ver las ramificaciones que puede tener, ya está con nosotros al teléfono el presidente del Senado, el senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Cómo queda solucionado, cómo puede quedar solucionado este problema cuando se rechaza un veto como el que hoy día planteó el gobierno y se rechazó?
Bueno, yo creo que esta es una situación bien lamentable. De hecho, ayer el Senado modificó su tabla para pronunciarse respecto de este veto propuesto por el presidente Boric, y lo aprobamos con una amplia mayoría y con un apoyo bastante transversal. Y bueno, se envió a la Cámara de Diputados, y yo lamento la decisión que se adoptó, porque siento que a ratos algunos están preocupados de los gallitos políticos entre uno y otro sector, culparse unos con otros, pasarse cuenta, pero no asumir que el tema de fondo es que existe un problema de seguridad, y la primera obligación del Estado es velar por la seguridad de las personas, y por tanto el gobierno debe tener una herramienta dentro del marco del ordenamiento jurídico y siempre garantizando el respeto y respeto a los derechos humanos que permita efectivamente garantizar la seguridad de las personas. Y por eso, más que este debate entre algunos sectores del oficialismo y los partidos de derecha, lo que debemos estar discutiendo es cómo se otorgan herramientas que nos permitan efectivamente cumplir con la obligación que no solo tiene el gobierno, sino que tiene el Estado, y por tanto el Congreso debe ser un facilitador. Así que a mí me habría gustado que este veto hubiera sido aprobado en la Cámara tal cual fue aprobado por el Senado.
Ahora, senador, el veto se cae en la Cámara con votos de derecha, como usted bien dice, pero también con votos del propio oficialismo y con abstenciones bastante importantes. Y se cae, y uno de los argumentos que se usó justamente para votar en contra del proyecto del veto en cuestión es que no se protegía a las personas, porque en el fondo buscaba evitar el estado de excepción, que justamente tiene un espectro más amplio. En cambio, este proyecto en particular buscaba defender solo la infraestructura crítica, como se llama justamente. Por lo tanto, la población, la ciudadanía, quedaba más desprotegida en ese caso que como lo estamos viendo actualmente. Ese fue el argumento que muchos usaron.
Sí, pero mire, si usted declara como infraestructura crítica un camino, una carretera, para todos los efectos va a estar defendiendo a quienes transitan por ese camino o esa carretera. Así que yo no creo que este sea un debate jurídico, este es un tema político. Aquí, lamentablemente, hubo algunos parlamentarios que, en una lógica ortoplacista, vieron cómo le pasaban la cuenta a otros parlamentarios, de un grupo y de otro. Y no pensar en lo que necesita el país, en una herramienta que fue aprobada con un amplio apoyo en el marco de la comisión mixta correspondiente. No olvidemos que esto fue aprobado en una comisión mixta donde participaron diputados, diputadas, senadores, senadoras. Y bueno, cuando tenía que ratificarse por parte del Senado el veto correspondiente, tuvimos este resultado que no ayuda a lo que necesita el país aquí. Ahora, lo cierto, senador, es que hay personas que están viviendo situaciones complejas, ambientes de violencia, senador, que nosotros condenamos, y por tanto se requiere contar con herramientas para garantizar la seguridad de las personas.
Ahora, convengamos que, senador, que el gobierno, teniendo la posibilidad de hacer indicaciones y jugársela por este proyecto, de alguna manera operó como un... como que miró como desde el palco, no sé si esa es la mejor expresión después de lo último, pero miró desde lejos y no se involucró tanto en la discusión y esperó que estuviera la ley para hacer estos cambios, lo que obviamente apuró la discusión y además lo impulsó con una urgencia extrema que no permitió la discusión a fondo probablemente de los cambios que le habían hecho a la ley en cuestión.
Sí, yo puedo entender el punto de vista que usted plantea, pero si al final vamos a estar votando los parlamentarios sobre ese tipo de variables o fundado en ese tipo de variables, o sea, si el gobierno hace tal o cual cosa, si tal partido dice tal o cual otra.
No, pero es que la discusión no hubiese sido distinta, dicen muchos, si es que se hubiese involucrado el gobierno cuando pudo haberlo hecho antes, digamos, ex ante y no ex post.
Sí, está bien, pero se pretende sancionar al gobierno y ¿a quién se perjudica? A las personas. Si eso es lo que me parece que es lamentable. O sea, yo entiendo que en el juego político y los distintos sectores pueden sacar dividendos, que quienes pueden tener una visión crítica respecto a la gestión del gobierno, pero ¿quiénes son los perjudicados cuando se vota en contra de este proyecto? Entonces, nosotros nos debemos finalmente a los ciudadanos. Y por eso creo que este tipo de disputa entre sectores no contribuye a lo que se necesita para el país. Y por eso creo, con todo respeto, que el Senado actuó con un sentido de responsabilidad mayor. Porque aquí también podrían haberse pasado cuenta unos con otros. Pero el Senado tomó la decisión de entregar esta herramienta a través de esta reforma constitucional al gobierno y, por tanto, votar favorablemente la indicación. De hecho, ayer se puso sobre tabla, la tabla era distinta, se modificó la tabla, hubo reunión de comités. Todos los sectores del Senado, representados en el Senado, estuvieron disponibles para avanzar en la aprobación de esta iniciativa, pensando en la gente, pensando en los ciudadanos y ciudadanas, pensando en aquellos que requieren una respuesta del Estado. Y bueno, fue a la Cámara y ahí se tramó una disputa distinta, de si es que en algún momento el gobierno había dicho tal o cual cosa, y que tal o cual ministro había ido o no a tal comisión, y esa discusión yo no la quiero desmerecer, pero finalmente cuando uno vota un proyecto tiene que hacerlo pensando en Chile, no en otro tipo de consideración. Así que a mí me habría gustado que hubiera habido mayor responsabilidad, mayor sentido de país, tomar conciencia de lo que realmente está pasando. en determinadas regiones de nuestro país y votar en consecuencia.
Estamos conversando con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, respecto de la otra votación que aprobó hoy el Senado, los 4-7. Hay algunos sectores que incluso querían llegar un poco más allá, bajar los quórums para reformar la Constitución a mayorías simples. ¿Cuáles pueden ser los efectos de algo así y si es posible que se llegue a eso?
Bueno, es un tema discutible. En la Constitución del 25, el quórum para reformarla era la mayoría calificada, es decir, la mitad más uno de los senadores y senadoras, diputados y diputadas en ejercicio. Y a los 60 días tenía que ser ratificada por el Congreso Pleno. La Constitución actual establece un quórum mucho más alto, que es de 2/3 en determinados capítulos y 3/5 en otros capítulos. Este proyecto lo rebaja a 4/7. A mí me parece un quórum razonable, pero no me parece una idea absurda el quórum que tenía la propia Constitución del 25. Y en ese tiempo nadie cuestionaba de que se pudiera reformar con la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, de ambas cámaras.
Sí, pero no terminó muy bien la Constitución del 25 tampoco.
Pero por otro tipo de razones. O sea, yo creo que no se puede culpar a la Constitución, porque no hay ninguna Constitución que sea un antídoto para quienes atentan contra la democracia usando las armas. Sí. Y que organizan golpes de Estado. No hay ninguna Constitución del mundo que eso lo garantice. Ahora, bueno, esto es un tema debatible. Hay distintas posturas, puede ser 4/7, puede ser menos, pero en concreto en el Senado no se presentó ninguna indicación en ese sentido.
¿Cómo se ve en la Cámara?
El proyecto y se aprobó en los 4/7. Desconozco, porque ustedes saben, son cámaras independientes, los diputados tienen una dinámica distinta. Lo cierto es que este fue un proyecto que fue apoyado transversalmente, finalmente fue votado por prácticamente todos los sectores. El propio presidente Boric dijo que, bueno, mientras menos amarras hubiera respecto al marco constitucional actual, bienvenido sea. Y hay otro proyecto que sí presentamos en la bancada del Partido Socialista, que elimina los quórums supramayoritarios para la reforma de las leyes. En Chile tenemos una anomalía, que las leyes, hay leyes, no todas, algunas, las leyes orgánicas constitucionales, pero son leyes, se modifican por quórum de 4/7, o sea, un quórum supramayoritario. Y el contenido de estas leyes fue impuesta por la fuerza en dictadura y no han podido ser modificadas en décadas. Y lo lógico es que una ley se modifique por la mitad más uno de los presentes en sala de ambas cámaras y excepcionalmente por la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio de cada cámara, pero no 4/7. Y por tanto tenemos un quórum supramayoritario. Espero que se apruebe. Espero que los sectores que dicen que hoy que están por promover cambios, espero que los sectores que se han opuesto a esta reforma en el pasado voten favorablemente una reforma que a mí me parece que es democratizadora, que es fundamental, porque, insisto, los quórums supramayoritarios para las leyes no tienen justificación. Uno puede decir que una determinada materia es muy sensible y por tanto puede tener un quórum calificado, la mitad más uno en ejercicio, pero bajo ninguna circunstancia 4/7 de los en ejercicio, de los parlamentarios en ejercicio. Eso me parece que es un quórum alto. Tanto así que estas leyes, insisto, fueron impuestas por decretos leyes en dictadura, algunas dictadas el día anterior al término de la dictadura, y durante décadas no han podido ser reformadas. Esto es parte de la camisa de fuerza que estableció la Constitución del 80 y que, a mi entender, atenta contra los principios de la democracia.
Senador, a usted como presidente del Senado le va a tocar un rol, bueno, le toca todos los días, pero si llegase a ganar el rechazo el 4 de septiembre, el Congreso va a tener un rol muy importante respecto a cómo seguir la reforma constitucional que dio paso a este proceso. Termina ese día para muchos, hay otros que lo interpretan de formas distintas. Pero ¿cuál es su posición frente a este tema y cuál cree usted que sería la alternativa más viable y más beneficiosa para el país?
Bueno, yo lo dije en mi cuenta de hoy. Si gana la prueba, yo espero que así sea, el Congreso debe, en primer lugar, discutir y aprobar las leyes que van a implementar en la nueva Constitución. Es un arduo trabajo. Y adicionalmente creo que tiene que haber disposición de modificar, perfeccionar y disipar dudas que existen respecto al texto vigente para aumentar su base de apoyo social más allá de quienes voten eventualmente por el apruebo en el plebiscito ratificatorio. Y en caso de ganar el rechazo, a mi entender la Constitución actual está jurídicamente vigente, pero está política y socialmente derogada. porque el plebiscito que dio inicio al proceso constituyente fue un resultado categórico, impensado, casi el 80% a favor de una nueva constitución.
Sí, yo creo que en eso está casi todo el país de acuerdo, pero ¿cómo se sigue?
Para eso, creo que debe continuar el proceso constituyente. Y lo que he señalado es que el estándar debe ser un estándar altamente democrático, es decir, con participación ciudadana, que la ciudadanía sea protagonista en la elaboración del nuevo texto. Creo que eso es un principio básico que se consagró en el acuerdo del 15 de noviembre, y creo que lo lógico es, insistir en ese principio.
O sea, con convención constituyente.
Es una alternativa, pero me parece que efectivamente lo que corresponde es que sea una alternativa profundamente democrática con participación ciudadana.
Álvaro Elizalde, presidente del Senado, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias a usted.
Gracias, senador. Hasta luego.
Una buena tarde. Hasta luego.
Igualmente. 7:40 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, en un tema de tendencia, para seguir nomás, hacer un puntito breve. En Argentina, el gobierno de Buenos Aires...
La capital.
De capital, la ciudad de Buenos Aires, prohibió el uso del lenguaje inclusivo de géneros en las escuelas.
Ah, mira.
Lo prohibió directamente. Es una de las primeras prohibiciones en el mundo al lenguaje neutral. Al todes, digamos.
Todes. ¿Mm? No le gusta el todes.
Y sabemos que esto no es Argentina, esto es la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Entonces, esto, que está gobernada por sectores más bien de oposición, esto trajo de inmediato muchas repercusiones en grupos, por ejemplo, no sé, en ONG, claro, en grupos de grupo feminista, colectivos.
Cristina, no creo que esté muy contenta tampoco.
No, pues no están para nada contentos. Y han pedido que se anule esto, y probablemente va a haber ahí algunos enfrentamientos judiciales, en fin, no sé cuál será el procedimiento que utilizará la legislación argentina para poder hacerle frente a algo, una decisión tomada por el Ministerio de Educación de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, había una tensión muy fuerte, esto era tema muy potente, el peronismo, la cámpora, todos estos muchachos usan mucho el lenguaje oficialmente, y ya se había llegado a algún acuerdo, de alguna manera, en Argentina, de parte de los profesores básicos y profesores, a hacerlo, a utilizar este lenguaje inclusivo, el todos, con el todes,
con arroba,
el amigues, en fin, el arroba, claro. Bueno. Y lo que aquí ha ocurrido es que se prohíbe el uso de los profesores, de los maestros, como le llaman ellos, en la clase, y la comunicación de los colegios con los apoderados. Obviamente, entre personas, me imagino que no se puede prohibir, porque nadie puede prohibirle a otro en un kiosco hablar como quieran, digamos, pero en las comunicaciones oficiales no. Y los profesores, mientras hagan clase, tampoco. Interesante. Esto había pasado, según una crónica de New York Times, ¿está? Sí. Había pasado ya en Francia.
Sí, en Francia pasó hace como un mes.
Exactamente, había pasado ya. Se había tocado este tema y se había prohibido. En Uruguay hay un memorándum que limita el uso del lenguaje inclusivo. En Perú, en algunos estados de México.
Acá todos parten con todas. Es largo. Exactamente. Y saludo.
Pero hay. Esto va a ser, ¿por qué lo pongo? Porque va a ser tendencia, va a ser tema de discusión amplio, porque se está dando en muchas partes localmente una rebeldía a esto, que entró muy rápido, entró muy fuerte y no a todos les hace sentido. El cambio de los lenguajes, cuando son impuestos, son muy difíciles de que se enraícen. En cambio, estos cambios, te gusten o no te gusten, se han ido dando por el uso de la gente que ha elegido así de amigues. Te sí. guste o no te guste. No será el correcto para la, no sé, Real Academia de la Lengua, pero si la gente lo usa es porque hay un porcentaje importante de personas que se siente cómodo, se siente representado, se siente siendo inclusivo y lo usan.
Sí, y por el contrario también.
Y por el contrario también. Pero si hay algo que no se puede en el lenguaje, está para el sol con un dedo. No se puede. Ni las dictaduras pudieron, por ejemplo, en España prohibir que hablaran los vascos vascos, los catalanes catalán. Exactamente, no sé, lo habrá sido en la ex Yugoslavia, el que los serbios y los bosnios hablaran cada uno sus lenguas y tratar de unificarlo.
Sí, pero
no
sé, es distinto, Matías, porque una cosa es es tu idioma y lo que a ti te hace, el idioma es parte de lo que a ti te identifica como nación. Es uno de los grandes temas que se tocó incluso en esta constitución que se está discutiendo. O sea, el idioma es muy propio de la, es un elemento cultural. Estos cambios de lenguaje, que obviamente el lenguaje es dinámico y va cambiando, y vemos cómo cambian todos los idiomas. Hay idiomas que son muy flexibles, como el inglés, el español quizás es menos flexible, pero bueno, también cuando estos cambios se tratan de imponer desde la ideología, también es complicado. Y yo creo que acá había un trabajo cultural del Todes y el Amigues y la y
no pero sé qué. Pero ha hecho sentido en mucha gente.
En muchas sí, pero en muchas no también, po.
Bueno, pero que el que no la usa, pero lo está usando mucha gente. Pero a ver, cuando tú dices, el lenguaje nos hace o nos pone un punto de partida común a las naciones, a los grupos de personas. Sí, nuestra historia, nuestros héroes, nuestro bandera, nuestro sí, lenguaje,
que decir. Nuestro territorio, ya. Nuestra
bueno, geografía. Ya, ok, pero haz la analogía con los grupos de pertenencia, por ejemplo, feminista. Hace sentido para grupos bueno, feministas que claro. Culturalmente se sienten cómodas y que prohibir eso es, insisto,
no, tapar no, el si sol yo creo que prohibirlo miedo. No, pero tampoco imponerlo.
No, imponerlo no, pues eso es sí. Absurdo. Eso
es que muchas veces se impone no con leyes ni nada, pero sí con la censura, con el como con un cierto desdén a aquellos que no lo usan. Yo creo que esas batallas culturales hay que tener ojo también.
Para dictaduras no estamos, para dictaduras no estamos. Pero minimizarlo solamente como una bandera ideológica, el lenguaje inclusivo, yo creo que se pueden quedar cortos que lo hacen. Yo creo que para muchas personas les hace sentido cultural de pertenencia a su grupo y de valoración a su género, y por algo lo usan, pues. Sí. Por algo lo usan. En fin, yo creo que va a ser un temazo este de futuro. Se está instalando en muchas partes, así como hongos, están creciendo en muchas partes las dudas para allá y para acá, pero va a tener que, en el momento, vamos a ver qué pasa en 30 años más, en 40 años más. No es más que el tiempo que determina la crisis. 7:47, ¿estás haciendo una?
Nada personal. ¿Conoces los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos desde $1,000. Infórmate más en productos en zurich.cl.
Por favor.
Orgullosos de seguir aportando a Chile con nuevo conocimiento, Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación al más alto nivel. La excelencia, su compromiso. Y la tercera,
el hub de sustentabilidad cumple 10 años. Una década hablando de negocios sostenibles desde todos los puntos de vista. Un espacio de pulso, la tercera. Entra ya a hubsustentabilidad.cl y celebra su aniversario con los mejores contenidos.
Nos vamos rápidamente a un corte, pero los dejamos antes invitados a escuchar lo que trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal que en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
Ok, Zurich, ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
¡Ay, qué rico estar acá en familia!
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
Era necesaria esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
¡Ya, vamos!
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Música de infiltrada, Mariana Marusic, ya la escucho ahí de fondo. Sí. Está, ¿no?
Estábamos en la conversa.
Sí, no sé qué escuchaba ahí.
Entretenido.
Usted tranquila ahí, que está todo bajo control.
Todo controlado. Gracias.
Streaming. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Pues qué tema nos traes hoy?
Lo que dejó el Chile Day, que terminó anoche.
Lo que se supo y lo que no tanto.
Y con coletazos hoy día también, con la entrevista que dio el ministro Bloomberg.
Así es.
Marcel.
Con la entrevista también en Bloomberg. Y bueno, partió esto el lunes, primer Chile Day en Nueva York desde que inició la pandemia. Llevamos 2 años en que se había suspendido el Chile Day allá. Y la verdad es que tuvo una muy alta convocatoria. Según decían los mismos asistentes, no se veía así desde hace tiempo. Despejaron varias dudas también allá los inversionistas internacionales. Durante el primer y el segundo día las preguntas estuvieron más o menos similares, digamos. Se enfocó mucho todo en las reformas que impulsa el gobierno, en la reforma previsional por un lado, en la reforma tributaria principalmente por royalty, algunas preguntas también de la nueva constitución, y también obviamente se habló mucho también de la situación macroeconómica por la que atraviesa el país y el mercado de capitales, porque al final el ministro habló mucho con asset managers, con grandes bancos de inversión, y que el tema del mercado de capitales, después de los retiros de fondos de pensiones, obviamente que es uno de sus temas que les preocupa. Entonces,
como la que se debilitó básicamente,
claro,
el mercado de capitales después del 50 mil millones.
50 mil millones.
Principal preocupación, sí. ¿No?
Una de las principales preocupaciones, sí, porque al final ellos justamente lo que hacen es invertir mediante el mercado de capitales también. Entonces, cualquier debilidad que haya del mercado de capitales, obviamente que claro, ven más.
Y que fue fundamental para el llamado milagro chileno, básicamente, todo el tema del desarrollo del mercado de capitales.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, en ese sentido, le consultaron también cómo la reforma previsional podría ayudar, por ejemplo, a fortalecer el mercado de capitales. El ministro de Hacienda reiteró un punto que tal vez había pasado algo colado, él lo había dicho ya en mayo, que una parte de esta cotización adicional, bueno, además del 10%, que eso está todo capitalizado, una parte de la cotización adicional también va a ir a capitalización. ¿Qué significa capitalización? Porque puede ser capitalización individual o colectiva, no necesariamente esto es capitalización individual de la cotización adicional, sino que eso significa que va a estar invertido una parte de esa cotización adicional de 6% que propone el gobierno, va a estar invertido en el mercado de capitales. Porque una parte del fondo común del dinero que entre probablemente se va a necesitar para que se paguen pensiones al tiro, eso no se va a poder invertir. Pero hay otra parte que él da certezas y dice esto también va a haber una parte que va a ir a capitalización. Lo cual es importante para dar profundidad obviamente al mercado de capitales y poder al menos recuperar en un menor tiempo estos 50 mil millones de dólares que se han retirado, porque eso igual va a costar tiempo para reponer, digamos. Entonces, en ese sentido dio certezas por ese lado, por el lado del royalty, que también se manifestaron varias dudas respecto de lo que está proponiendo el gobierno. Ahí el ministro de Hacienda dijo que la verdad es que también están disponibles para ver un diseño alternativo con el mismo resultado. Ellos dijeron que si ven un diseño alternativo para el royalty y que tenga el mismo resultado, lo pueden tomar.
Digamos. Es que es súper importante esa apertura, porque de concretarse como está la reforma, quedaríamos absolutamente fuera de mercado con respecto a la competencia. Australia, que es el que tiene la tributación más alta, llega en el peor caso a 52%. Acá podría ser hasta 65%.
Sí, ahora el gobierno dice que sigue siendo competitivo, los gremios han dicho que en realidad no, que esto desincentiva
la inversión. BHP ya dijo que no.
Sí, y las mismas empresas han salido a decir que esto tendrían que repensar incluso las inversiones que tienen en el país con este mecanismo, pero lo bueno es que, claro, el ministro se mostró abierto a repensar si es que se llega, porque él dijo, claro, esto igual está recién empezando, todavía no empieza, así que la tramitación, se ingresaron la semana pasada las indicaciones, y va a haber todo un proceso legislativo, y en ese proceso legislativo se pueden llegar a distintos acuerdos. Ahora, obviamente siempre, todos los gobiernos lo han hecho, tiran la bala pasada para poder negociar, quizás esta fue una de esos temas. Y bueno, uno de las cosas que el ministro también habló allá y que dio bastante certeza es de la responsabilidad fiscal que ellos tienen como gobierno, lo cual es importante obviamente para la certeza y justamente ahora que estamos en una situación también que es complicada hacia adelante, que en un escenario global que se dice que podría caer en recesión y qué sé yo. Entonces, obviamente que eso es importante, el tema de la responsabilidad fiscal, y él también obviamente habló de reconstruir el mercado de capitales, que es una muy buena señal para los inversionistas extranjeros. Así que la verdad es que fue bastante positiva la visita, al menos el balance que hacen los asistentes. Y bueno, Pablo Correa decía hoy día en la mañana, el presidente de Invest, acá mismo en esta radio, que no pasó de ser percibido allá el tema de los retiros y cómo eso cambió el mercado financiero local. Así que importante también que el ministro haya dado señales en esa línea, ¿no?
Sí. Respecto a la responsabilidad fiscal, lo que decía a grandes rasgos era que no se iban a gastar la plata antes de tenerla, en ese sentido que si bien ellos tienen una reforma tributaria bien ambiciosa, que ellos creen que va a ser aprobada, no van a empezar a implementar los cambios antes de que tengan la certeza de que esté aprobada. Claro. Porque además sabemos que es un programa, el de este gobierno, bastante caro, o sea, que incurren muchísimos gastos, por lo tanto, de adelantarse podría quedar un desequilibrio económico bien importante.
Eso también lo mencionaba en la entrevista de hoy de Bloomberg, dio certeza respecto a eso, de que ellos necesitan de esta reforma tributaria para financiar el programa, y que si no llegan a tener los recursos no pueden implementar muchas cosas, y que de eso, en eso tienen certeza. Y la verdad es que bastante importante esto de la responsabilidad fiscal. El mismo Banco Central ha destacado que el gobierno se ha comprometido con responsabilidad fiscal y se ve como algo positivo en un momento en que Chile ha aumentado su deuda externa existe un déficit de cuenta corriente, es decir que estamos gastando más de lo que ingresos que tenemos. Entonces es importante esta señal que ha dado el gobierno y que hace tiempo se estaba pidiendo también desde el anterior gobierno, ¿no? Digamos, cuando empezaron a darse tantas ayudas, se pedía también que todos los economistas hablaban de que se necesitaba
que
volver
fuera con responsabilidad.
Claro, que fuera con responsabilidad, así que
ese es un consenso y ese es un punto de partida que para algunos le parecerá obvio y que no es tan obvio ni en nuestra historia ni comparado con otros países.
No, pero claro, en Chile hemos tenido una tradición en los últimos años de la regla, sí. Gracias a la regla fiscal también, de tener las cuentas en orden, y ahora hay que volver a eso, digamos.
Claro, bueno, se hizo un primer approach con el presupuesto de este año.
Sí, se hizo un primer approach con el presupuesto de este año y este segundo approach que ahora anunció el ministro de Hacienda.
Que debiera ir por esa misma senda, por lo que se subentiende.
Sí, debiera ir por esa misma senda, al menos de que no se van a gastar plata que no tienen, lo cual es bastante importante en este momento, como les decía, que estamos en una situación bien volátil, igual que el dólar en la última semana, pero ahora ya
subió un poquito.
Hoy día subió un poquito, pero después de hartos días de caídas bastante importantes que ha registrado, o sea, la intervención del Banco Central.
Había poca fe al principio, ¿eh?, con los efectos que pudiera tener esta medida. Y ha tenido hasta ahora los efectos que quizás esperaban. No sabemos qué esperaban.
Oye, al menos por de pronto que hubiese menos la volatilidad diaria, que eran como 60 pesos.
El primer día, cuando el Banco Central anunció la intervención, yo recuerdo haberle preguntado a varios economistas cuál es tu apuesta para mañana. Nadie se la quería jugar, pero todos lo único que te decían más o menos era... va a estar cerca de los 1000. Y pasó volando.
Sí. Ahora tuvieron suerte también, porque empezó, se apuntaló con el cobre, hubo varias cosas.
Pero no todos los días. No todos los días.
No, pero desde justo coincidió que desde entonces como un 6% subió el cobre.
El primer día, creo que fue la inversa, bajó, ¿no? El primer día el cobre, no me acuerdo bien.
No, pero lo que va, desde que, bueno, da lo mismo, pero desde que empezó la medida hasta ahora, creo que ha subido un 6% el cobre.
Sí, claro.
Ahí es hora de marcharnos, chicas, porque sigue la programación radial.
Claro, básicamente.
Estamos seguir conversando con ustedes, pero...
pero no.
Todo tiene un límite.
Vaya a aprender la chilenea.
De manera, Marusich, como siempre, muchas gracias.
Iván, que esté muy bien.
Gracias. Chao.
Que te vaya muy bien. Adiós, José, Iván. A ti también. Nos reencontramos mañana.
Sí, pues.
Atención... No, atención.
Atención, mamá.
Lo que queda del día.
Viene Terapia Chilensis.
No, viene Terapia Chilensis.
Sí. Antes, Visionarios.
Que tengas un muy buen resto de día.
Chao, tú también.